TUDN Radio presenta Sala de Prensa, edición central. Las noticias de Curicó, Chile y el mundo en tiempo real. Conduce Luis Alberto Cabello. Titulares.
Acusado de asesinar al carabinero en Quinta Normal, serán formalizados este día domingo. La madre del uniformado entregó un desgarrador testimonio a nivel nacional. A nivel local, investigan presunta violación de una niña de 12 años en localidad de Los Niches. Decomisan más de una tonelada de carne descompuesta que se vendía en un supermercado del centro de la comuna de Romeral. Gobierno anuncia puesta en marcha de nuevo servicio ferroviario entre Curicó y Linares, que pasará por varias localidades interiores. Aumento de robos a vehículos estacionados en el exterior del Colegio Bichuquén preocupa a padres y apoderados y están pidiendo mayor presencia policial. Y en la política, tras pacto de acuerdo nacional, el bloque oficialista define a candidato a alcalde por Molina y no es de la Democracia Cristiana.
En Curicó todos informan, pero nadie como BLN Radio. Policial.
Buenas tardes, aquí está la noticia para la edición Mediodía de Sala de Prensa por BLN Radio. Carabineros confirmó una denuncia por presunta violación de la cual fue víctima una niña de 12 años en la localidad de Los Niches, por parte de una persona, dicen, cercana a la familia. Tras la denuncia, la madre de la preadolescente fue detenida por carabineros por mantener requerimientos pendientes de parte de la justicia. Mientras tanto, por orden de la Fiscalía de Flagrancia del Maule, serán los funcionarios de la Brisexme de la PDI Curicó los encargados de investigar y dar con la ubicación del presunto responsable de este grave delito de carácter sexual cometido en contra de esta niña de 12 años. Detalle de lo que ha sido este procedimiento policial en voz del comisario de Curicó, el mayor Juan Díaz.
Lamentablemente en el sector de Los Niches ocurrió una denuncia por violación a una menor de edad, la cual se realizó el procedimiento correspondiente. Esta menor se dio cuenta del hecho y el procedimiento posteriormente fue entregado a la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigación.
¿Qué edad tiene la menor afectada?
12 años tiene la menor.
¿Es persona detenida?
Por el hecho en sí, por la violación, no. Eso todo es materia que lleva actualmente la Policía de Investigación.
¿Y por qué hay una mujer detenida inicialmente?
Es por otro tipo de situación, por una causa penal que tenía anterior, pero no por el hecho propiamente tal de la violación sufrida.
¿Que ella correspondería a la mamá de la niña afectada?
Sí.
Entonces, ahora el caso pasa a manos de la PDI.
Sí, el caso lo tiene actualmente la Policía de Investigación de Chile.
¿Y ese caso de violación ocurre en el seno familiar?
No ocurre en el seno familiar. Al parecer, por la información que se maneja actualmente, sería una persona ajena al grupo familiar, pero esa investigación como decía anteriormente lo lleva a la Policía de Investigación.
Las noticias de Curicó, Chile y el mundo se escuchan en Sala de Prensa. Nacional.
Ahora vamos con más detalles respecto a lo que ha sido este asesinato, este crimen alevoso que costó la vida a un oficial de carabinero en Santiago. Ayer, a última hora, se llevó a cabo la audiencia de control de detención de tres individuos involucrados en el homicidio del teniente carabineros Emanuel Sánchez en Quinta Normal. Los individuos de nacionalidad venezolana fueron identificados por la misma policía como Yolvi Miguel González Arcaya. También se detuvo a Wilbert de Jesús Olivares Peña, de 34, y a José David Ramírez Olivero, de 28. Uno de los sujetos se mantendrá recluido en el Centro de Alta de Seguridad Pública de Gendarmería y los otros dos imputados extranjeros en el Centro de Detención Preventiva Santiago 1. Mientras tanto, la Fiscalía continúa recopilando información sobre el papel específico de cada uno de ellos en el crimen del oficial de carabineros. Tras la audiencia en el día de ayer, el fiscal de la investigación, Felipe Olivari, confirmó que fue ampliada su detención de los tres imputados por la muerte del teniente Sánchez en la comuna de Quinta Normal.
Se decretó legal la detención por parte del tribunal y el domingo vamos a proceder a formalizar y vamos a proceder a atribuir participación y solicitar la medida cautelar que entendemos que será la correspondiente. Nosotros ya a estas alturas tenemos bastante evidencia que nos permitió detener a estas personas mediante una orden de detención y a otros dos por flagrancia. Tenemos pericias científicas, tenemos huellas de parte de los imputados, tenemos localización por antena de teléfono, tenemos videos, tenemos fotografías y declaración de testigo, obviamente, y tenemos que seguir indagando y profundizando con las diligencias que nos permitan, en el fondo, tener la mayor certeza de la participación de estas personas y atribuirles participación en cuanto a, ojalá, quién fue la persona que disparó. Son diligencias en desarrollo, esperamos tenerlo claro para el domingo. Lo que sí tenemos claro por el día de hoy es que estas personas participaron en el hecho, estaban a bordo del Chevrolet Onix que aborda al funcionario policial y, por lo tanto, están detenidos y van a ser formalizados el día domingo.
¿Serían formalizados por homicidio a funcionario carabinero?
Por ahora estamos hablando de un homicidio a funcionario carabinero en razón de su cargo. Eso puede variar, obviamente, de aquí al domingo. Tenemos que analizar todos los antecedentes que están en la carpeta investigativa y las diligencias que estamos realizando para efectos de ver efectivamente si confirmamos ese delito y confirmamos la participación de estas personas. Hay una de las personas que estaba a bordo del Chevrolet Onix que todavía no ha sido detenida. Esperamos, ojalá, se están realizando diligencias a cada minuto y esperamos, ojalá, tener la identidad y la detención de esa persona en las próximas horas.
Es la 1:06.
Se ríen en nuestras narices. Este es parte del desgarrador relato de la madre del teniente carabinero que fue asesinado en Santiago. Lorena Soto Dinamarca, ella la madre del fallecido teniente Manuel Sánchez Soto, lamentó el crimen cometido en contra de su hijo y cuestionó el sistema judicial en nuestro país.
Ninguna madre puede pasar por esto. No es posible, pero está haciéndose una realidad para muchas mujeres ver morir a sus hijos en manos de criminales que lo único que desean es derramar sangre. Sin respeto a la vida, sin respeto a la familia, a los hijos. Gracias a Dios que mi nuera y mi nieto también. Pero perdí a mi hijo cuando lo vi crecer. Lo crié desde chiquitito. Y se hizo esa gran persona que es ahora.
Hay que recordar que los antisociales de nacionalidad venezolana percutaron una gran cantidad de disparos en contra del carabinero con el fin de robar su auto bajo la modalidad de la encerrona, momento en que se identificó como tal e hizo uso de su arma de servicio. Su madre, en medio del desgarrador testimonio, dijo que los delincuentes involucrados a la muerte de su hijo se ríen en sus propias narices.
Se ríen en nuestras narices del sistema judicial, de la defensoría. ¿Por qué tienen que tener defensores si hay evidencia de que son culpables? ¿Dónde está la justicia? En mi país, ¿dónde está?
En este sentido, Lorena Soto añadió que las autoridades están haciendo su trabajo. Sin embargo, se necesita poner firmeza para que hayan castigos ejemplares en nuestro país.
Yo creo que las autoridades están haciendo su trabajo, pero se necesita que le pongan seriedad. Necesitan poner como firmeza para que hayan castigos ejemplares, porque no puede ser que el delincuente esté girando una y otra vez. Eso no es posible. Eso, yo creo que mucha gente que ha pasado por esto siempre dice, ¿por qué esta persona tiene tantas detenciones y luego queda libre? ¿Por qué? Eso es lo que se explica a las personas, no hay justicia. ¿Por qué tiene que caer otra víctima en manos de estos delincuentes?
Finalmente, la madre afectada puntualizó que su nuera y su nieto están en buenas condiciones de haber sido partícipes también del hecho donde falleció acribillado este funcionario de carabineros por parte de un trío de antisociales de origen extranjero.
Tribunales.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Curicó condenó a Sergio Cristóbal Ferreira Yáñez a la pena de 6 años de presidio efectivo en calidad de autor del delito de homicidio frustrado en un hecho cometido en enero del año 2022 acá en la comuna de Curicó. En fallo unánime, el tribunal, integrado por los magistrados Jimena Orellana Fuensalía en calidad de presidenta, por Macarena Yáñez Cerda y por Rodrigo Gómez Marambio, redactor, dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que aproximadamente a las 5 de la mañana con 55 minutos del día 1 de enero del año 2022, en el paradero de locomoción colectiva ubicado en la intersección de Balmaceda con el pasaje Licantén, sector Aguas Negras de la comuna de Curicó, el sentenciado Sergio Cristóbal Ferreira Yáñez agredió con golpe de pie en la cabeza a una víctima. Fue en esas circunstancias que fue sorprendido por personal de carabineros cuando la víctima estaba en el suelo, inconsciente producto de los golpes. Por lo anterior, las policías detuvieron al acusado y en paralelo trasladaron a la persona herida hasta el hospital de Curicó. Producto de los golpes, la víctima quedó en riesgo vital, sin que en definitiva perdiera la vida gracias a los socorros oportunos médicos y eficaces que le dieron en el hospital de Curicó. El tribunal además aplicó a Sergio Ferreira Yáñez las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, además de los derechos políticos, y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena. Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda de inmediato a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el Registro Nacional de ADN de sujetos condenados en nuestro país.
denuncia.
El explosivo aumento de robo de especies desde el interior de vehículos que se estacionan en las afueras del Colegio Bechuquén, comuna de Curicó, específicamente por ahí la esquina de Avenida España con la Sol de Septiembre, está preocupando realmente a los padres y apoderados. Una de ellas se comunicó con BLN Radio para dar a conocer la preocupante situación que están enfrentando a diario.
Pasa que en el Colegio Bechuquén están abriendo los autos que dejan estacionados para cuando vaya a dejar a tu hijo al colegio. En eso que te demoráis, no sé, 5 o 8 minutos en dejar a tu hijo adentro, volví al auto y te pilláis que está el auto vacío. Los tipos están usando un inhibidor de señal. El año pasado ya se habían registrado robos así, afuera del colegio. Y hoy día se registró otro robo. A un apoderado le robaron sus herramientas, su computador y sus cosas de trabajo, que tenían una mochila al parecer. Y varios apoderados están comentando que hoy día no pudieron cerrar su auto, que no le funcionaba la llave. Así que por ende se supone que están usando un inhibidor de señal para que compartan la información para que la gente que estaciona su auto ahí o por ahí cerca esa calle Río Loa tengan precaución con ese tema, con las cosas que dejan en el auto y todo eso.
Curicó, todos informan, pero nadie como BLN Radio. Policial.
Y continúan las intervenciones ahí en el sector del óvalo de la Alameda Manso Velasco a partir de la denuncia que se han presentado, se han interpuesto por parte de algunas personas debido a los hechos delictuales ocurridos en ese lugar. En uno de los últimos operativos, el mayor de carabineros, Juan Díaz, comisario de la primera comisaría Curicó, dio cuenta de 2 detenidos por microtráfico de drogas en el recinto del Óvalo. Estos son los operativos que fueron instruidos también por el propio delegado presidencial de Curicó a personal de carabineros luego de una serie de denuncias que recibieron ellos como policías.
Como usted señala, han habido muchas denuncias por incivilidades que han ocurrido en el sector del Óvalo y en general toda la línea Alameda Manso Velasco. Últimamente estamos haciendo rondas permanentes por el sector de la Alameda. Ya durante estos últimos 2 días ya hemos logrado la detención de 2 detenidos por microtráfico, los cuales han sido dispuestos ante los tribunales de garantía de Curicó.
¿Cuál es el perfil de esos detenidos por microtráfico?
Generalmente son gente joven que se ganan en el sector del Óvalo a vender droga a la gente que transita o que concurre al lugar por diferentes actividades.
¿Ambos chilenos?
Sí, ambos chilenos.
Seguramente quedan apercibidos después, ¿no?
Pasan a control de detención y después la fiscalía ve qué trato, pero todos pasan a control de detención, se han dispuesto ante el tribunal de garantía y el tribunal con la fiscalía después se dispone las medidas conforme una vez realizado el control de detención.
¿Y la cantidad de droga son relevantes o son pequeñas cantidades?
Hay hechos que son pequeñas cantidades, otros hechos que son relevantes, todos casos tienen distintas cantidades, entonces va a depender del tipo de hecho que hemos tenido.
¿Comisario, estará acreditado que se esconde droga, por ejemplo, a la rampa donde se practica skate de parte de alguno de los...
Oficialmente no hay nada, por lo menos las investigaciones que hemos tenido nosotros, las indagaciones y fiscalizaciones que hemos tenido, no hemos llegado a esa conclusión que en el sector de la rampa existen escondites de droga.
Mantente siempre atento. Infórmate con Sala de Prensa de BLN Radio.
Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, oficina 409, teléfono 232-5633, en Curicó. Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimi Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4 Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Restaurant, la mejor gastronomía de Perú. Para el ahorro y economía de su hogar, prefiera Supermercado El Costino, que tiene los mejores y más bajos precios. Gran surtido en perfumes, abarrotes, lácteos, bebidas, carne de pollo, cerdo y pavo. Menajes, cristalería y todo lo que necesita para su hogar está en El Costino Supermercado, con su sistema tradicional de pago. Y ahora acepta pagos con tarjetas Red Compra y crédito bancarias. El Costino Supermercado, Avenida 11 de Septiembre, frente al Gimnasio Municipal de Gualañé.
¿Sabías que las hemorroides no son la única causa de sangre en la materia fecal? Incluso en escasa cantidad, requiere evaluación médica. Puede deberse a lesiones precancerosas o un tumor propiamente tal. Clínica Vesalio cuenta con la más alta tecnología en videocolonoscopía y los más calificados especialistas de la provincia. Consulta para tu evaluación al más 569-4474-8222 o al 752-2245-42. Convenio con FONASA. Clínica Vesalio. Carrera 318, sector Avenida España, en Curicó. Clínica Vesalio. Te cuida, te protege.
La información en directo está en Sala de Prensa de BLN Radio. El informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM Seguridad Privada y Gano Café, el primer café saludable del mundo.
La jornada de este día viernes la comenzamos, auditores, con unas gotitas. ¿Qué va a pasar durante la tarde, el fin de semana, lluvias o no? Luis Alberto Rivera tiene la palabra. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, auditores. Estoy revisando en tiempo real qué va a pasar, porque es importante conocer que el fin de semana hay mucha actividad y muchos auditores nuestros también están preocupados de esta situación. Muy buena la pregunta que tú realizas, ¿qué va a ocurrir? Va a estar bastante inestable, Luis Alberto, incluso para este viernes. Van a continuar las precipitaciones en la parte, hablemos de la precordillera, van a continuar durante esta tarde. En la zona de Curicó podrían haber algunas gotitas, pero muy débiles. Además, en la mañana no estaban anunciadas tanto para la mañana, sino que se estimaba que podrían ser después del mediodía. En la zona de la costa también se estimaba que podrían haber algunas precipitaciones, pero también se han disipado. Pero vamos a conocer qué tenemos preparado. En este instante ya la temperatura llega a los 16 grados, tuvimos una mínima de 9 grados en la jornada de hoy y se espera una máxima que podría llegar solamente hasta los 19 grados. Pero no hay que preocuparse porque en los próximos días vamos a tener temperaturas más altas que las que estoy dando a conocer para esta jornada, que se notó un poco en la mañana, un poco de frío que se mantuvo en 2 a 3 horas. Esto ocurrió porque el sistema que tuvimos acá en nuestra provincia de Curicó con esas gotitas muy débiles algunas, venía de la zona de la cordillera. Incluso va a continuar en esa zona este sistema y va a mantener las precipitaciones escasas y de todas formas en ese territorio, y también podríamos tener acá en el Valle de Curicó. Pero vamos a comenzar primero a dar a conocer qué tenemos para esta tarde. Ya lo dije, 19 grados para Curicó, como máxima probable, 21 grados en Gualañé, en Curepto 20 grados, en la costa 18 grados. Esta temperatura de 18 grados en Iloca es veraniega prácticamente. En la cordillera, 15 grados. En Chimbarongo, San Fernando, Santa Cruz, 19 grados. En Pichilemu, nublado con 17 grados. En Río Claro, Compeo y Talca, 21 grados. Y Constitución, nublado, variando a nubosidad parcial. Nublado en la tarde con 16 grados. Sin precipitaciones durante esta jornada en Constitución. Vamos a lo que tenemos para el Valle Central de Curicó. Para este sábado tendremos algo de nubosidad, 21 grados como máxima, 9 grados la mínima. El domingo también tendremos una temperatura bastante agradable como mínima, 9 grados y una máxima de 21 grados e inestable. ¿Qué va a ocurrir en la zona de los Queñes? Mucha gente que viaja a la cordillera. Mañana sábado estará con algo de chubascos débiles, el día domingo también con chubascos débiles, y esto va a continuar hasta el día lunes. Y vamos a la zona costa, donde viaja mucha gente de todas maneras, aunque ya estamos en otoño y muy pronto podríamos señalar que vamos a llegar al invierno. Mañana sábado en Iloca va a estar con cielo cubierto y podrían haber algunas precipitaciones, que son no menores, son más allá de los 12 milímetros, y el domingo también en la costa prácticamente van a ser unos leves chubascos, pero será bastante variable. Así que a prepararse quienes viajen este fin de semana a la costa, les tocará con algo de chubascos mañana sábado y el domingo con precipitaciones muy débiles, Luis Alberto. ¿Quieres saber para la próxima semana?
Un anticipo podría ser, ¿no? Sobre todo pensando en una fiesta masiva como es la fiesta de las chichas Rincón de Mellao. Básicamente en lo general, ¿cómo se va a presentar la próxima semana en este territorio de la región del Maule?
Solamente viernes, sábado y domingo. Viernes 19, sábado 20, domingo 21. Va a estar espectacular porque las temperaturas mínimas desde el viernes hasta el domingo serán entre los 8 y los 11 grados. Y las temperaturas máximas entre los 21 y los 24 grados. Sabes que el sábado 20 estará espectacular ahí en Rincón de Mellao porque la temperatura será de 24 grados y con algo de nubosidad, pero posteriormente estará despejado. Y en la noche, algo de nublado, pero en la noche no se nota mucho. Y el día domingo, para que la gente y la familia vaya a disfrutar, y 21 grados esa jornada y prácticamente ese día va a estar, sí, todo el día nublado, Luis Alberto.
Bien, muchas gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Fue el informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM Seguridad Privada y Gano Café, el primer café saludable del mundo. No grave delitos. Evítelos con AIM Seguridad Privada, servicio de monitoreo en tiempo real, reacción en terreno, protege tus bienes de la delincuencia, contrata calidad. Contrata AIM Seguridad Privada, Carmen 695 en Curicó. Llama al 978-15-8272. Mantén tu hogar protegido con AIM Seguridad Privada.
Ya está en Curicó, Gano Café, el primer café saludable del mundo en base a trufas. Un café elaborado en Shanghái por Gano y Touch Chile, que combina lo mejor de la tradición cafetera con la innovación en salud. Disfruta con cada taza de Gano Café y descubre el sabor y los beneficios saludables del café a base de trufas. Gano Café, obténlo con Pablo Chávez, distribuidor oficial de Gano y Touch Chile.
Siempre atentos, siempre en la noticia. Sala de prensa por BLN. Política.
Hablemos ahora un poco de política a nivel local. Vamos a hablar de política de dos comunas muy importantes en la provincia de Curicó, sin desmerecer obviamente el resto de las demás. Vamos a hablar de Curicó y de Molina. ¿Qué está pasando con estas candidaturas, precandidaturas? Está bastante movido el aspecto político. Sebastián Ormazábal, gusto de saludarte. Buenas tardes.
Sí, ¿cómo estás, Luis? Buenas tardes. Hablemos de Molina.
Partamos con Molina, ¿ya?
Sí, Molina no tiene un proceso de primarias, no inscribieron primarias, ¿ya? Hablamos del bloque oficialista, del pacto llamado Contigo Chile Mejor, que agrupa los partidos de izquierda, además de la Democracia Cristiana. Bueno, hoy en entrevista con BLN Radio, Sebastián Vergara, que es el representante de Revolución Democrática, confirmó con sus palabras, digamos, que va a ser el candidato único de este bloque, digamos, de este pacto del oficialismo. Escuchemos sus palabras porque, a ver, hay varias cosas que comentar acá, sobre todo lo relacionado con algunos anuncios pasados de la alcaldesa Priscila Castillo apoyando a otro candidato. Es bueno un análisis, pero primero escuchemos a Sebastián Vergara, militante de Revolución Democrática, quien señala que será el candidato oficial del pacto Contigo Chile Mejor.
Me notificó el presidente nacional de mi partido y la secretaria general que ya en la mesa negociadora se logró acuerdo también para Comuna Molina, es otra de las comunas que no va a primarias en la región del Maule y estamos acá para representar a cada uno de los partidos del bloque.
O sea, ¿quién hoy día ejerce como alcaldesa de la Comuna de Molina, siendo el militante aún, debiera apoyarlo, ¿no? ¿Cómo se entiende si hay un candidato de que también lo ha dicho transparentemente ella, que es Gabriel Silva?
Exactamente, la labor militante de cada una de las personas es esa, po. Así que esperamos, yo creo que se le da el perdido mi número de teléfono, todavía no me ha llamado, pero esperamos que en los próximos días hayan conversaciones y ver qué es lo que va a ocurrir con respecto a eso, pero la labor militante de cada persona es esa, así que ahí vamos a ver qué va a pasar.
Ya, comentarios.
Comentarios.
A ver, Sebastián Vergara, según sus palabras, es el candidato oficialista del pacto que se ha generado de estos 10 partidos sumados también a la Democracia Cristiana. Ahora, ¿quién es la alcaldesa hoy día? Es Priscila Castillo. Priscila Castillo hace algunas semanas oficializó, digamos, públicamente, lo dio a conocer, su apoyo a Gabriel Silva, quien para ella, digamos, debe ser el próximo alcalde de Molina. Entonces se genera una división y yo lo interpreto de esta manera. Es más, Sebastián Vergara dice, bueno, parece que se le perdió mi número telefónico. ¿Qué quiere decir con eso? Que espera que desde la alcaldía, la actual administración, se suma a esto como parte del pacto. Priscila Castillo, demócrata cristiana, digamos, es militante del partido, pero ha manifestado abiertamente su apoyo a Gabriel Silva. Entonces, se genera ahí una especie de quiebre de una, no rencilla, pero sí algo que debe ser solucionado a través del diálogo, porque esto está generando una división en el oficialismo y en este caso también en la actual administración, que se estila, digamos, que vaya en un proceso de continuidad. Pero claramente Priscila Castillo no está apoyando en esta pasada a Sebastián Vergara.
Claramente. Ahora, yo me he enterado que Priscila Castillo tiene los días contados en la ADC.
Este podría ser uno de los motivos. O sea, a lo menos un aliciente.
Sí. Yo siento que Priscila Castillo tiene los días contados en la ADC. Podría renunciar en cualquier momento.
Ahora, ¿qué pasa con ella? ¿Ya? Cambiando de tema, ojo, hay que ver ahora también cómo se va estructurando todas estas adhesiones en torno a la figura de Sebastián Vergara como el candidato único de este pacto. También hay que ver qué pasa con el bloque de la derecha. Ahí hay importantes nombres que también, qué pasa con Felipe Méndez en su candidatura, que iba a ser en su momento el representante de la Democracia Cristiana, pero finalmente y al parecer, digamos, va a optar por la opción de ir como independiente. Para eso tendrá que recolectar firmas o ser, digamos, llevado a una tienda política. ¿Qué pasa con Giovanna Paredes? Hay varias cosas. Molina se ha transformado en una incertidumbre, digamos, de cara al proceso que tiene que tener sus candidaturas inscritas antes del 29 de julio. Así que se teje algo en Molina, pero todavía es demasiado incierto. Lo único que podemos confirmar que Sebastián Vergara, según sus palabras, es el candidato único de este pacto. ¿Qué va a pasar con Priscila Castillo? Después de 12 años, tal como en Curicó, por ejemplo, tiene que salir del cargo. Ahora, se le ha consultado hoy día en la mañana, tú tuviste la oportunidad de conversar con ella, a propósito de qué va a pasar con ella. Ella se aferra mucho a la posibilidad de una ley corta que mencionaba en la mañana, que se está tramitando en el Senado. Que puede ver la posibilidad de que algunos alcaldes puedan repostularse, pero en otras comunas. Escuchemos a la alcaldesa Priscila Castillo, pero atención, porque hicimos la pega. Hay respuestas desde un importante miembro del Senado, un senador, digamos, de la región del Maule, que le responde. Escuchemos a la alcaldesa Priscila Castillo acerca de esta espera, de esta incertidumbre en torno a si se podría postular a otra comuna de la provincia.
En el Senado se está tramitando una ley corta que yo creo que va a salir en estos días. Ahí hay que preguntar a los senadores, a los diputados, digamos, en qué va ese proceso, porque se está haciendo una presentación de tal modo que los alcaldes de una comuna que terminen sus 12 años podrían eventualmente postularse en otra comuna. Es algo que está en proceso de solución. Todavía no se sabe si se va a poder o no se va a poder. Y esa situación correría para mí, para otros alcaldes que quieran, sobre todo en la región metropolitana, que de repente la región metropolitana, ¿cierto?, tiene las comunas una al lado de la otra. Entonces, hay alcaldes que están terminando su periodo en una y podrían repostularse en otra.
Ya, a ver.
Hay respuesta.
Sí, pero había una respuesta antes de tener la siguiente declaración que vamos a escuchar. Pasa por un tema de plazos y el gobierno siempre ha estado en la línea de renovar la política. ¿Qué quiere decir esto? Que esta ley corta sí tiene que ser impulsada como urgencia, colocarle urgencia desde el gobierno. El gobierno no veo el interés mayor, digamos, de esto. Bueno, hicimos la pega. Se le consultó al presidente del Senado, no es menor.
Ex presidente
del Senado, tiene razón. Bueno, Juan Antonio Coloma. Sí. De la Unión Demócrata Independiente, ¿qué le parece esto? Y él, honestamente, dice, si bien yo estoy de acuerdo de que se puedan, no veo por qué no se puedan, el tema de los tiempos no va a dar para que este tipo de hechos se provoque, que los alcaldes puedan postularse a otras comunas una vez cumplidos los 12 años.
Yo creo que ya no hay ni una posibilidad, y porque eso ya pasaron los plazos, y la verdad es que no fue planteado nunca en términos de votación por el gobierno, que son los que ponen la urgencia. Ahora, dicho eso, yo siempre tengo una posición en línea con esa posición. Yo encuentro que esto de limitar los periodos electorales al alcalde puede ser en una comuna, pero si la misma persona va a otra comuna, puede ser cualquiera, ¿eh? Yo no veo por qué no va a poder que sea la gente la que elija, digamos. Y lo digo, y he pensado siempre eso, digamos. Lo mismo un parlamentario, si en una zona, ya, usted puede limitar el número de periodos. A mí creo que la mejor forma, siempre que la gente elija, que sea la democracia la que resuelva. Pero si usted decide limitar, si esa persona va por otro lado, ¿por qué no, tampoco va a poder hacerlo?
Ya, él está de acuerdo, ¿eh? Juan Antonio Coloma dice que está de acuerdo con esa posibilidad, ¿no? Que, por ejemplo, si Priscila Castillo deja la alcaldía de Molina, pudiera ser reelegida por la gente de Curicó.
Claro.
Pero los tiempos no dan.
No van a
los
dar.
Tiempos legislativos ya no dieron.
No van a
Entonces
dar.
No existiría, tampoco para que la gente no se haga ilusiones, ¿no? de acuerdo a lo que nos plantea el senador Coloma, no, ya no se alcanzó a legislar al respecto.
Claro. Bueno, se le preguntó acerca de su futuro. Ella evitó a referirse a una futura carrera de diputación. Dice, hoy día yo soy alcaldesa. Tiene tiempo. Yo siento que ella no tiene por qué apurarse, digamos, a tomar una decisión ahora en torno a una campaña para ir al Congreso Nacional. Ella tiene que dejar su cargo a fin de año. Las elecciones parlamentarias son el próximo año. O sea, tiene plazo a lo menos para tomar una definición. Tú lo decías, se le consultó acerca de ser tentada de demócratas. De hecho, la senadora Jimena Rincón dijo, bueno, bienvenidos sean los que quieran estar acá. Ella no quiere anticipar alguna mayor declaración, pero, según también tú señalas, podría tener cierto límite de su estadía en la Democracia Cristiana.
Claro, podría ser tentada.
Veamos, pues,
oye,
veamos
ya,
qué sucede.
Vamos con los tiempos radiales. ¿Qué pasa con Curicó en lo general?
Curicó ya tiene un candidato oficial, Javier Ahumada, oficialista, digamos, por el pacto. Se está a la espera de definir también qué sucede con las candidaturas de Celso Morales y Francisco Sanz. Finalmente será una encuesta vinculante el mecanismo que se va a utilizar. La UDI está realizando encuestas también incluso para gobernador regional. Ya van a estar también publicadas en nuestro sitio en internet. Hay que saber también qué va a pasar con las inscripciones a las candidaturas independientes. Faltan los nombres de George Bordachar e Inés Núñez, que no aparecen, a lo menos hasta ayer, en lo que es el registro del CERVEL. Uno de los candidatos que conversó hoy día con BLN Radio es Carlos Drebs. ¿Sabes que Carlos Drebs va a ser el inicio de la construcción de su programa de gobierno comunal? Lo va a hacer el sábado en la mañana en el Hotel Raíces.
Eso es mañana.
Exactamente. Va a enfocar mucho a propósito de el tema de seguridad. Lo que hizo, viajó a El Salvador, visitó la famosa cárcel del presidente Bukele y contó un poquito su experiencia, los motivos que lo llevan allá, y claramente señala que es un admirador de las políticas en seguridad del presidente de El Salvador.
Viajamos a son de conocer experiencia y entender un poco qué es lo que lo ha llevado, ¿cierto?, a ordenar su país, aunque tampoco hay mucho secreto en ello, si finalmente esto es y requiere tomar decisiones y requiere tener una absoluta independencia para que los intereses, ¿cierto?, de la gente no choquen con los intereses de repente de gente que financia el partido, por ejemplo. Y yo creo que ahí está el gran problema de repente de representar, ¿cierto?, o estar frente a los partidos políticos.
Sí,
porque siempre estamos sobreponiendo los intereses del partido por sobre los intereses de la ciudadanía. A veces sí, chocan. Sí, pero el viaje a El Salvador tenía esa connotación, el captar experiencia y crear una alianza con el movimiento del presidente Nayib Bukele, a quien yo respeto y admiro bastante en algunas cosas, en otras no. Sí. Y claramente se aprendió muchísimo y espero poder ir de nuevo antes de las elecciones de octubre.
Entonces, Carlos Drep presenta mañana su eje de campaña para llegar al gobierno comunal, y lo hará en el Hotel Raíces.
Más que la presentación de los ejes, es desde aquí construimos el plan, digamos, de gobierno comunal, y para eso tiene dos invitados en seguridad que para estructurar este ítem, digamos.
Claro. Se le adelanta George Bordachar, porque hoy día, viernes, George Bordachar, que es candidato independiente también para llegar a la alcaldía curicana, dice que está convocando a una actividad para hoy día, viernes 19 de abril,
El próximo viernes.
Ahí hago una corrección inmediata. Sí. Viernes 19 de abril a las 7 de la tarde en el Estadio Español. Él va a hablar también de temas de seguridad, ¿no? Porque podemos hacer historia por nuestra comuna. Con lo que estamos desarrollando, te invito a mostrar lo que juntos vamos a lograr. Seguramente su frase es Curicó más seguro. Eso es lo que ha acuñado George Bordachar para desarrollar la presentación de sus ideas también para llegar a la municipalidad local.
A mí me parece excelente el ejercicio, o sea, que se vayan dando a conocer las propuestas, que se vayan dando los planes que tienen, pero ojalá que se especifiquen ciertas materias, porque muchos hablan de educación, de salud, de seguridad, pero ¿qué se va a hacer? ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué quieren hacer una vez si es que llegan al municipio? Pero me parece que es un ejercicio muy sano y ojalá que todos los candidatos puedan presentar sus propuestas. Ojalá en BLN Radio, para eso claro, Nosotros también estamos disponibles.
Bueno, se pone muy sabroso esta situación.
Así es.
Hay mucha noticia todos los días con estas precandidaturas. Faltan por ahí algunas definiciones.
Está muy interesante.
Está muy interesante.
Comunas como Romeral, Sagrada Familia, está muy, muy interesante lo que se viene.
Y lo más interesante, que nada está escrito, ¿eh?
No
hay ningún candidato que diga, ese va a ganar.
El poder de la negociación, claro, Tiene un factor importantísimo en esta pasada.
Ya, antes de ir a la pausa, y te lo cuento a ti, al auditor, esto es para ti más bien, son datos que hoy día conseguí, Sebastián, esto es como una sorpresa para ti.
Ya.
Te lo tengo acá en vivo, en directo. Hablé con un receptor judicial y me habló de la logística, cambiando obviamente de tema, para sacar las personas del campamento de la Nueva Puerto Príncipe, del Dragones Sur. Esta es la logística, esto es lo que se necesitaría para sacar a esas cerca de 700-800 personas que allí viven en el campamento. Según esta fuente, se requieren de 1000 carabineros, Sebastián. 1.000 carabineros, 50 retroexcavadoras, 50 camiones, 300 personas para sacar todo lo que allí han instalado y al menos unos 10 camiones planos. Mira los datos que me pasó. Esto podemos llevarlo a una nota, ¿no?
Sí.
Porque
sí.
Esta fuente es consultada.
No es menor.
Verifica, ¿ah?
No es menor porque...
Te estoy sorprendiendo con los datos.
Sí, ¿y quién va a colocar todo ese material?
Claro, y lo que más importante me señaló en esta conversación que sostuve con este receptor judicial, me dice que no es necesario notificar uno a uno a los habitantes de las casas. Basta solamente con los documentos que él podría tener a la vista.
Bueno, una vez que se haga, son claro, 30 días para realizar el desalojo.
Pero estos son los datos concretos. Él necesita de 1.000 carabineros. ¿De dónde van a sacar tanto carabinero? Sí. 50 retroexcavadoras, 50 camiones, 300 personas para sacar todas las cosas de ahí. Y 10 camiones planos. Te paso ahí, está el papelito para el apunte, por
para
favor,
que para
la nota correspondiente.
Perfecto.
Gracias.
Chao.
Vamos a la pausa, seguimos.
Para estar informado, Sala de Prensa por BLN Radio.
Encuéntranos en la esquina de siempre, Rodríguez con Vidal.
Descubre en Casas Valdivia la vivienda perfecta para ti. Tenemos una amplia variedad de opciones que se adaptan a tus necesidades, desde casas prefabricadas económicas hasta proyectos premium 100% terminados. Visítanos en Avenida Rauquien, esquina Los Vidales, donde encontrarás casas económicas listas para elegir o por un proyecto terminado. Llámanos al más 567-5238-4278 y síguenos en redes sociales como Casas Valdivia Curicó. Visita www.casasvaldivia.cl. En Casas Valdivia hacemos realidad tus sueños de hogar con estilo y excelencia. Para el ahorro y economía de su hogar, prefiera Supermercado El Costino, que tiene los mejores y más bajos precios. Gran surtido en perfumes, abarrotes, lácteos, bebidas, carne de pollo, cerdo y pavo. Menajes, cristalería y todo lo que necesita para su hogar está en El Costino Supermercado, con su sistema tradicional de pago. Y ahora acepta pagos con tarjetas Red Compra y crédito bancarias. El Costino Supermercado, Avenida 11 de Septiembre, frente al Gimnasio Municipal de Gualañé.
Los tributos BZ la siguen rompiendo y esta semana te sorprenden con 3 nuevos eventos.
Con el apagón.
Jueves 11, Yuri.
Te vi, me viste al
viernes 12, Cari León.
It's been a hard day's night.
Y sábado 13, The Beatles. Compra tu entrada en boulevardzaballar.cl. Incluyen un cover de bienvenida. Cada semana te esperamos en el epicentro de la diversión, Boulevard Zaballar, donde valoramos tus momentos felices.
Para el ahorro y economía de su hogar, prefiera Supermercado El Costino, que tiene los mejores y más bajos precios. Gran surtido en perfumes, abarrotes, lácteos, bebidas, carne de pollo, cerdo y pavo. Menajes, cristalería y todo lo que necesita para su hogar está en El Costino Supermercado, con su sistema tradicional de pago. Y ahora acepta pagos con tarjetas Red Compra y crédito bancarias. El Costino Supermercado, Avenida 11 de Septiembre, frente al Gimnasio Municipal de Gualañé.
BLN Radio. Estamos presentando Sala de Prensa con Luis Alberto Cabello. Siempre atentos.
Seguimos siempre atentos a la información y siempre atentos a las informaciones, a la polémica, a lo que está hoy día discutiéndose a nivel nacional, en la política, en temas de seguridad, y lo hacemos ahora con el diputado Francisco Pulgar Castillo. ¿Cómo está? Gusto saludarlo, señor parlamentario. Buenas tardes, bienvenido aquí presencialmente.
Buenas tardes, Luis Alberto, aquí trabajando para usted como siempre.
Oye, hay harto que hablar, señor parlamentario, ¿no?
Sí, lamentablemente, nuevamente la agenda de seguridad se toma a todos los portales de noticias con noticias lamentables, pero bueno, hay que hacerse cargo.
¿Qué es la sensación como que uno ya se está habituando a esto de los hechos de violencia, que mataron a una persona, ya, perfecto. Pero mataron a unos carabineros, ya, perfecto. ¿Cómo que eso? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no estamos habituando a esto?
Lo que pasa, Luis Alberto, es que esto ya está normalizado.
Eso,
o sea, que, digamos, secuestren a personas, aparezcan amarradas, matadas no solamente con armas de fuego, sino que a machetazos. Eso claramente la cultura criminal de Centroamérica, Norteamérica, son mensajes para otro tipo de bandas, por el incumplimiento o no de ciertas medidas o por las pugnas que hay de manera territorial. Entonces, eso ha pasado en el norte, está pasando en el centro, y uno dice, bueno, ¿cuándo llega el Maule? Si en el Maule ya hemos tenido eventos, y lo que me preocupa a mí es que no hay medidas de mitigación de carácter preventivo, porque lo que hemos visto son reactivos, la policía de investigaciones haciendo sendos operativos, allanando, eso está bien, pero eso es reactivo. Y Carabinero claramente con su poca dotación que tiene, haciendo un trabajo preventivo que es insuficiente, y la misma gente lo dice, estamos viviendo en condiciones de inseguridad. Muchas veces exigen mayor patrullaje en ciertos sectores, pero ojo, la presencia de Carabineros no muchas veces inhibe el delito de organizaciones criminales, y ojo con eso, son organizados.
Sí, y es súper preocupante esto de que todos los días como que aumentan los casos de violencia en nuestro país. ¿Qué esperaría usted como reacción de parte del Ejecutivo, del Gobierno?
Bueno, mi crítica al gobierno es que desafortunadamente, no solamente a este, sino que a los anteriores, lo que hoy vemos en crimen organizado ha sido una secuela de el mal funcionamiento en materia de política pública interior en materia de seguridad. La migración nos trajo un problema grave de migrantes con un perfil criminológico bastante, digamos, agresivo y que culturalmente normalizado en sus países. Entonces, hoy, ¿qué podemos hacer? Tratar de contener el avance de estos grupos organizados en regiones. Pero la pregunta es, Luis Alberto, la región del Maule, ¿cuál ha sido la política pública para combatir el crimen organizado? ¿Tú la conoces? Te voy a poner un puro ejemplo. Los matinales muestran operativos de controles de motos, de vehículos que andan con vidrios polarizados. Tú recorres mucho la provincia. Tenemos un montón de vehículos con vidrios polarizados y eso está prohibido por ley. Sacamos un proyecto y está prohibido. El día de ayer yo oficié a las 30 comunas de la región del Maule para que todos los municipios informen si tienen o no corrales municipales.
En Teno no hay, por ejemplo.
Bueno, la pregunta es...
Curicó sí lo tiene.
Ya. ¿Tienen, cuál es la capacidad? ¿Por qué? Porque también le pedí el día de ayer vía oficio a la general de zona... Fiscalización, lo mismo que se está haciendo en Santiago, hagámoslo en el Maule. Oiga, en el Maule no están apareciendo gente amarrada y asesinada a machetazos. Bueno, vamos a esperar eso para hacer los controles policiales. Yo creo que esa temática preventiva es la que tenemos que aplicar y desafortunadamente hemos visto un poco de relajo por parte del gobierno. Mientras no llega a la región no hay problema. No, pues, así no se trabaja el tema de la seguridad.
Bueno, a propósito de lo que... Mire, qué bueno que toca este tema de los corrales municipales. Ayer hubo un procedimiento en la carretera. Del tarde-noche ya, ¿no? Los carabineros persiguieron a un tipo que iba a gran velocidad destino al norte y iba en un camión. Entonces se montó todo un operativo, carretera 5 Sur, destino al norte. Y al llegar al peaje Quinta lo detuvieron, porque claramente este hombre no andaba con la documentación del vehículo. Le cursaron los carabineros claramente la infracción, pero no pudieron retenerle el vehículo para llevarlo, porque Teno no cuenta con aparcadero. Entonces ahí hay toda una problemática, ¿no? Un tipo que andaba sin licencia, sin la documentación del vehículo, andaba con la pura placa patente nomás del camión.
Claro, entonces ahí tú eres muy certero. ¿Cómo apuntamos una política pública transversal, conjunta, dinámica y, digamos, y territorial para los distintos, para las distintas comunas? No la tenemos. Si hoy día, vuelvo a insistir, los puntos de prensa es cuando se hacen incautaciones, salen todos a tomarse la foto. Oiga, pero hay que ser súper responsable en esto, Luis Alberto. Y yo le digo a la comunidad, a todos los auditores de la radio, que más allá de esperar que el gobierno o las instituciones hagan algo, nosotros como ciudadanos, desafortunadamente, vamos a tener que seguir un poco empapándonos en cultura, en seguridad y tratar de ser un aporte en este sistema que claramente hay vulneraciones y donde desafortunadamente la agenda se la están tomando la gente extranjera. Es un riesgo, y para terminar la idea, es un riesgo porque la provincia de Curicó tiene una alta concentración de migrantes. Lo hablaba hace poco con empresarios frutícolas de la zona. Estimado empresario, cambien su rutina. Ojo con la información que entregan. Porque muchos de esos migrantes que eventualmente que llegan a las cosechas tienen otros círculos que no necesariamente vienen a trabajar, delinquen, pero generan el levantamiento de información. El día de mañana tú dices, es poco probable que secuestren a un empresario, al hijo de un empresario acá en la provincia de Curicó, existiendo una alta población de migrantes que genera un mayor riesgo, y eso es así, criminológicamente es así. Entonces dice, ¿estamos preparados para eso? ¿Se le ha hecho una inducción al mundo empresarial sobre los temas, los recuerdos y a cambiar su rutina? Eso no está pasando, Luis Alberto.
Estamos hablando con el diputado Francisco Bulgar, diputado independiente por la región del Maule. Diputado, y esto que nos entró en duda a todos, ¿existe o no este grupo organizado internacional como el llamado Tren de Aragua? Porque hasta yo me he puesto en duda, porque si nos cuestionan incluso que dice que es una cuestión de, o es una invención de los medios de comunicación de este país.
Mira, yo soy miembro de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputados y a grosso modo te puedo decir que la célula de, digamos, del crimen organizado sí está en el país, sí está en la región del Maule. Y si tú me dices, oye, en la región del Maule tenemos el Tren de Aragua, oiga, pero si está recluido en la cárcel de alta seguridad que tenemos en Cauquenes. Yo mismo visité esa cárcel, estuve con los gendarmes y tuve a la vista a las personas que eran miembros del Tren de Aragua. Entonces, no podemos bajarle un perfil de manera tan irresponsable como lo han hecho la vocería del gobierno del dictador Maduro.
Están llamando a que vuelva al país el ex senador Gamuri, que hoy día es embajador en Venezuela. ¿Qué deberá pasar con él?
Poco y nada. Perdóname que te lo digo, poco y nada. Si es un tema de carácter político, porque
¿debieran retirar al embajador?
O sea, debieran retirarlo. Yo no comparto lo que dice la ministra del Interior, que se van a cerrar las posibilidades de hacer justicia. Oiga, si justicia no van a tener. Aunque, digamos, con este gobierno que tiene dictador de Maduro, no vamos a conseguir nada. Si aquí el tema de las medidas tenemos que aplicarlas casi de choque en manera interna. Y que los mismos migrantes, los buenos migrantes que vienen a trabajar, también sean un ente cooperador para empezar a discriminar un poco respecto a los buenos y los malos. Y respecto a ese mismo tema, porque hubo una incursión de agentes de Venezuela a territorio chileno para cometer el asesinato del teniente Ojeda. Eso es grave, una vulneración al territorio, al Estado de Chile. Por tanto, nosotros tenemos que tomar a los buenos migrantes, estos buenos aliados que también tienen redes, y hacer un trabajo de contrainteligencia. Sí, y se vuelve a insistir, aquí es una tarea más técnica que política que lo que tenemos que hacer, y dentro de esta temática tenemos que fortalecer, digamos, a través de recursos a nuestras policías para hacer un trabajo más profundo, incluso a las Fuerzas Armadas.
Estamos hablando con Francisco Bulgar, diputado por la región del Maule. Llega un mensajito, lo leo para usted, diputado, y también para la audiencia, al WhatsApp de la radio. Se agradece al diputado Pulgar por el gran aporte que nos hizo en la fiesta del Chivo Cordillerano. Seguramente viene de allá, de la zona de Molina.
Sí, Molina, Río Claro, San Clemente. Digamos, casi la frontera de tres países ese sector. Así que mucho cariño a la gente de allá.
Y ahí llegó y se lo leí al aire, diputado. Sí, quiero cerrar la entrevista en directo con usted con un tema más político a nivel regional. Esta mañana, en un café curicano, me pasaron esto. Aquí está la encuesta. Contingencia Nacional Región del Maule, especial elecciones gobernador regional, abril 2024. La fuente es la empresa Estudio Público. Da a conocer los resultados hasta ahora de los candidatos que optan también al cargo de gobernador regional. En las elecciones que viene, usted sabrá, en el mes de octubre.
Así es.
¿Va a ser en uno o dos días las elecciones, diputado? ¿Qué cree usted?
Yo creo que lo van a dejar en dos, por lo que se conversa, dentro de todo lo que se ha conversado en la Cámara, que tendríamos para toda la tarde, y yo creo que van a ser en dos días.
En dos días, ya. Mire, aquí está el resultado del, según esta encuesta, ya cité la fuente. Si las elecciones para gobernador regional del Maule fueran el próximo domingo, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? A ver, resultado, no sabe, no responde, un 40.9%. Después está el candidato Pedro Álvarez, Salamanca de la UDI, con un 19.2%. Más abajo aparece Cristina Bravo de la DC, con un 16.3%. Más abajo, Juan Eduardo Prieto, con un 12.4%. Y Gabriel Rojas, del Frente Amplio, con un 11.2%. ¿Le cree estos datos a la encuesta regional?
Honestamente, ¿sí? Yo no conozco la empresa, pero sin conocer la metodología, yo creo que es un poquito apresurada y no muy significativa respecto al tema de lo que es la realidad regional. Y te lo digo porque yo trabajo bajo otra metodología. Cuando yo fui candidato a gobernador regional y saqué la segunda mayoría con 83.000 votos, tenemos una metodología totalmente distinta, donde estuvimos bajo el 15% de acierto respecto a la votación que íbamos a sacar. Por tanto, yo me tomaría estos datos como una encuesta más, no es restarle validez, pero uno que va al tema de la ruralidad y ve el tema urbano, claramente estas tienen un enfoque más de carácter urbano, con gente que ha sido medida anteriormente Y bueno, hay que esperar. Bueno, tienen gran tarea estos candidatos a la gobernación regional para conquistar a través de buena idea y de proyecto lo que quiere la región del Maule. El Maule se puede mejorar, ese era parte de mi eslogan, pero todavía estamos bien al pendiente en el Maule.
Diputado, y en esta independencia que usted posee, ¿a quién va a respaldar en estos nombres que ya aparecieron públicamente?
Yo quiero ser súper transparente, porque tú sabes que de repente alguien puede hablar y decir, oiga, pero si el diputado se juntó. Yo he conversado con Juan Eduardo Prieto, también he conversado con Pedro Álvarez Salamanca y también con la actual gobernadora respecto a estas temáticas, porque uno es parte de la región, a uno le preocupa eventualmente el futuro de nuestro territorio de Cordillera Costa. Y hoy estoy tomando una posición un poquito más moderada. Yo creo que es muy apresurado para entregar cierto apoyo a buena y primera, en el entendido que no hay, digamos, proyectos claros, precisos y concisos para un Maule un poco más sustentable, un poco más atingente a las grandes problemáticas y sobre todo a los pendientes que tenemos con el mundo agrícola, con el mundo empresarial en materia de seguridad, con la ciudadanía en el tema de desarrollo de políticas públicas comunales en cuanto al deporte y a otras temáticas que han sido, digamos, pendientes desde hace mucho tiempo.
O sea, usted está observando en este momento, está como la Jimena de Rincón, está tomando palo. ¿O no?
Perdón, o sea, más que tomar palco, no, yo creo que en mi poco aventurado 2 años de como político, uno tiende a ser un poquito más prudente y creo que todos los candidatos hoy día tienen muchas aptitudes, pero yo te digo, al pan pan vino vino, y en ese sentido yo creo que hay mucho que esperar todavía respecto a lo que van a presentar como proyecto. Eso en el mundo general, y también que los efectos que van a tener en la municipalidad es que es un hecho no menor.
Ya, y acá en Curicó, ¿a quién va a apoyar para a la alcaldía? Vamos hilando un poquito más fino. Perdón.
He visto algunos candidatos, algunos más menos que he visto. Bueno, con la Inesita, yo la conozco porque juntamos firmas ahí afuera de la notaría, pero no tengo al señor Drep, lo he visto solamente en algunos discursos. Está débil en muchas temáticas de seguridad. Es bueno decir que fue a El Salvador, y bueno, yo estuve con el embajador de El Salvador en materia de seguridad. Claro, el discurso es bonito, pero la política pública, digamos, territorial es muy distinto. El copamiento es una de las medidas, pero no es la única. Y el resto de los candidatos ya son candidatos probados, que han estado bastante tiempo, y uno dice, de los antiguos, ¿qué puede cambiar? Bueno, la innovación, a lo mejor tiene nueva asesoría, nuevos modelos para trabajar, pero en ese sentido yo tomo distancia. Lo único claro de candidato actualmente es Cristian Rojas, en mi comuna de San Clemente, que es un candidato independiente, que es presidente de la Cámara de Turismo Rural de Pehuenche, que lo voy a estar apoyando, y estamos trabajando.
¿Y él también es del mundo independiente?
Del mundo independiente, un microempresario, tiene una pequeña ferretería, le gusta mucho el tema del trabajo, así que, y es de la comunidad cristiana, que también es un perfil no menor. Yo creo que hoy día los candidatos también tienen que tener un arraigo muy fuerte a la fe. Yo creo que más allá de políticos necesitamos buenas personas que empaticen con los problemas de la gente. Y esa desconexión en el mundo político la ha tenido hace mucho tiempo, y es el gran reproche que tiene la ciudadanía.
Bien, muchas gracias por la entrevista, diputado.
No, gracias a ti, y voy a estar en Rincón de Mellado. Estoy preparando el hígado.
Muy bien. La próxima semana por allá nos vamos a encontrar entonces estaremos. En Rincón de Mellado, en la fiesta de la chicha. A ver, para quienes están interesados en este tema de la encuesta, que lo vamos a subir en los datos en un ratito más a nuestro sitio web, en www.blnradio.cl, tenemos por lo menos los resultados de esta encuesta que se aplicó en la región del Maule en fecha reciente. La fuente corresponde a la empresa Estudio Público. Hablan de las elecciones a gobernador regional acá en el Maule. Un 40.9% no sabe o simplemente no respondió a la encuesta aplicada estos días acá en la región del Maule. El 19.2% votaría por el candidato o probable candidato Pedro Álvarez Salamanca de la UDI. Un 16.3% votaría por Cristina Bravo. Un 12.4% por Juan Eduardo Prieto de Bópoli. Y un 11.2% lo haría por Gabriel Rojas del Frente Amplio, que ayer, entre paréntesis, estuvo acá en Curicó. Anda haciendo campaña, al parecer,
Gabriel Rojas. Mira, yo creo que más allá, para cerrar el tema de los gobernadores, más allá de que pueda apoyar o no, todavía estoy en status quo. Sí, prontamente vamos a conocer la lista de candidatos a consejeros regionales que voy a llevar por todo este tema que hemos tenido en la gobernación y a nivel país. Así que llevaré candidato al Consejo Regional como independiente por el Partido Social Cristiano. Ya estamos en esos trámites y la idea es también hacer un trabajo de fiscalización de lo que son todos los fondos de todas y todos los maulinos.
Bien, muchas gracias. Nos vamos al corte, la pausa comercial. Estamos de vuelta enseguida.
Estamos en todas con la información. Facebook, Twitter, Instagram, BLN Radio. Siempre atento.
El sobrepeso, obesidad y cáncer son la gran pandemia de la actualidad. Clínica Vesalio cuenta con la más alta tecnología en videocolonoscopía y los más calificados especialistas de la provincia. Un equipo multidisciplinario para el manejo de la obesidad con balones intragástricos, cirugía de manga o bypass gástrico. Consulta para tu evaluación al más 569-4474-8222 o al 752-2245-42. Convenio con Fonasa. Clínica Vesalio. Carrera 318, sector Avenida España, en Curicó. Clínica Vesalio. Te cuida, te protege.
Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimin Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4 Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Restaurant, la mejor gastronomía de Perú. Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, oficina 409, teléfono 232-5633 en Curicó.
En BLN Radio estamos presentando Sala de Prensa con Luis Alberto Cabello. Siempre atentos. Romeral.
En Romeral cierran un supermercado con prohibición de funcionamiento de este supermercado y con el decomiso de más de una tonelada de carne descompuesta. Terminó un procedimiento de fiscalización en la comuna de Romeral que fue desarrollado por la Autoridad Sanitaria de la Región del Maule. Según explicó Rafael Santander, jefe del Departamento de Acción Sanitaria de la Seremía de Salud del Maule, en el marco del programa de supervisión de los supermercados, al momento de concurrir a un recinto de la comuna de Las Guindas, se detectaron varias irregularidades como carne en mal estado. Más de 1.200 kilos de carne fue decomisada, dijo la Autoridad Sanitaria.
Por el programa de la Unidad de Inocuidad de los Alimentos de Supervisión de Supermercados, se fue a fiscalizar un supermercado a la comuna de Romeral, en la cual se detectó productos en mal estado. Esto significa características organolépticas en mal estado, como olor y color de las carnes, por lo cual se decomisó más de 1.200 kilos de carne, los cuales después fueron retenidos en el supermercado para procesar su eliminación.
Además, también se detectó la elaboración de platos sin autorización e incluso con pollos lavados con cloro para disimular el mal olor, dijo el funcionario de la Seremía.
También se detectó que estaban siendo platos elaborados donde había pollo sumergido en agua con cloro para eliminar el mal olor del pollo y poder asarlo y venderlo, lo cual ellos no tienen autorización para elaborar consumo de alimentos. Se está actualmente eliminando desde el día jueves, miércoles, jueves y hoy, eliminando toda la carne en un vertedero, en un relleno sanitario autorizado. Por lo tanto, estamos en funciones con respecto a este supermercado que tenía, como les digo, carnes en mal estado. Y se le aplicó la prohibición de funcionamiento.
Resumen en Sala de Prensa.
Acusado de asesinar a carabinero en Quinta Normal, serán formalizados este día domingo. La madre del uniformado entregó a nivel nacional un desgarrador testimonio. Investigan presunta violación de niña de 12 años en localidad de Los Niches, comuna de Curicó. Recién le contábamos, decomisan más de una tonelada de carne descompuesta que se vendía en el supermercado de Los Pollos, en la comuna de Romeral. Aumento de robo a vehículos estacionados en el exterior del Colegio Bichuquén preocupa a los padres y apoderados y están pidiendo mayor presencia policial. Tras pacto de acuerdo nacional, el bloque oficialista define a candidato a la alcaldía de Molina y no es de la Democracia Cristiana. Faltan 2 para las 2. Hasta aquí las noticias por ahora. Muchas gracias por la sintonía. Buen fin de semana.
Clínica Vesalio, Raimi, Restaurante Peruano, Dr. Oscar Valdés, presentaron Sala de Prensa.
VLN Radio presentó Sala de Prensa. El informativo de la primera radio multiplataformas en la región del Maule. Nuestros periodistas siguen siempre atentos para entregarles la noticia al instante. Todas las personas nombradas como culpables, imputados o acusados son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. VLN Radio no es responsable por dichos o supuestos jurídicos que aparecen en este informativo.